Decirles a todas, bueno, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un gusto poder compartir este espacio. Siempre es importante para los que estamos en la vorágine cotidiana del hacer, poder tomarnos un momento y poder compartir y brindar información justa y precisa sobre lo que venimos haciendo. La verdad que, bueno, siempre está a la orden del día la desinformación y bueno, se construyen a veces muchas versiones de aciertos o de errores que podemos tener quienes estamos en la gestión y me parece que está buenísimo que podamos generar esta instancia de primera mano, bueno, con los distintos medios y sobre todo con ustedes, ¿no? Con los medios comunitarios que tienen un rol tan importante porque capilarizan la posibilidad, bueno, de que llegue la información de un modo distinto, un modo más próximo. Así que, bueno, absoluta disposición para poder compartir este momento y poder brindar toda la información que ustedes crean que es necesaria y oportuna.
Y también un poco salió a modo de continuación y a modo de profundizar en algunos temas concretos. Ya desde Farco tuvimos un encuentro similar con Daniel Arroyo y nos pareció muy buena la experiencia, teniendo en cuenta en que estamos en una situación bastante complicada y si bien puede haber muy buenas intenciones y hay un modelo donde seguir y cambio de políticas públicas drásticas de lo que venían siendo los últimos años, bueno, en la realidad que estamos hoy de crisis económica, de pandemia, se nos hizo importante ahondar en algunos temas, unos que son medios incipientes, recién salieron el registro de comedores y merenderos. Primero ahí damos pie a Verónica y a Daniel que querían preguntar respecto a este tema.
No, bueno, nosotros, obviamente que se celebra la aparición del Registro Nacional de Comedores, me parece que es algo que hace, nunca estuvo, me parece que por lo menos me parece que es totalmente novedoso y creemos que está bueno y lo celebramos. La pregunta que nosotros queríamos hacer, por un lado, era, bueno, si desde el Ministerio se tiene pensado el reconocimiento a la tarea laboral de las compañeras, fundamentalmente, que están al frente de estos espacios, ¿no? Porque nosotros como que necesitamos, digamos, preguntarle acerca de esto, nosotros más allá de lo que creemos que es una discusión que también se está abordando desde la ley Ramona, ¿no es cierto?, que está en el marco del Congreso, ¿no es cierto?, pero quiero ver si dentro de la esfera del Ministerio tienen pensado algún tipo de cobertura, ¿no es cierto?, del trabajo en el marco de cuando el ministro dice, bueno, salimos con trabajo, la salida es con trabajo, bueno, sale con trabajo, fundamentalmente en el sector de los cuidados, no sé, bueno, me parece que preguntarle si dentro de la rama del cuidado, ¿no es cierto?, que plantea el ministro como una de las líneas de la salida con trabajo, ¿no es cierto?, está contemplado el tema de la cobertura de la tarea laboral de las compañeras que hoy quizás a lo mejor están cobrando un salario complementario o no están cobrando nada y si están pensando del ministerio algún tipo de cobertura en ese sentido. Y por otra parte también, si lo que implica la inscripción al registro implica algún tipo de transferencia o hacia algún tipo de apoyo a lo que son fundamentalmente las infraestructuras que hay en los hogares, en los comedores, merenderos o copa de leche, que muchas veces suele ser, digamos, sea bastante precaria y haría mejor a lo mejor techo, una conexión de agua, ¿no es cierto? Y después, si de pronto también se contempla la posibilidad de contar con equipamiento para estos merenderos y comedores, porque también muchas veces se hace en casas de las compañeras o ponen las compañeras lo que tienen y lo ponen para poder dar y brindar este servicio de alimento a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores ahí en los barrios. Entonces, bueno, es como que ver si la inscripción en el registro prevé estas cosas también. Un reconocimiento a las compañeras, el tema del mejoramiento de edilicio, el mejoramiento, digamos, de las condiciones que se producen los alimentos, los merenderos, y después también el tema de los equipamientos, ¿no? O sea, como una pregunta en cuanto al aporte que puede llegar a hacer el registro, ¿no? O el ministerio en su conjunto.
Sí, mis preguntas tenían que ver también, eran muy parecidas a lo que decía Daniel. Primero, coincidíamos en la breve reunión que tuvimos con Farco, el laburo que están haciendo las compañeras, casi todas, todas, todas mujeres, que están llevando todos los días, ponen el cuerpo ahí, nosotros por ahí estamos en la coordinación, entrega de donaciones. mucho con el teléfono, viendo dónde podemos conseguir los recursos, pero las que están ahí son las compañeras que cuando queríamos agregarlas en el registro nos decían que eran hasta 5 y nosotros hemos contado que son como 15 por ahí compañeras o más que están haciendo esta tarea. Pero bueno, también nos preguntábamos eso porque por ahí nosotros, si bien sí tenemos una cocina toda completa, qué sé yo, en nuestro comedor es una casa y por ahí se están gastando 2 o 3 garrafas por semana. Y por eso también nos hacíamos la pregunta con respecto a, nada, que si íbamos a obtener o capacitaciones o recursos para esas compañeras que están llevando la tarea del comedor todos los días.
Bueno, empecemos por la primera, que está vinculada al tema del reconocimiento laboral. Yo creo, a ver, una opinión mía personal, que sin ninguna duda la comparto seguramente con Daniel y debe estar en sintonía de lo que él les planteó. Yo creo que el trabajo que se desarrolla cotidianamente en los comedores debiera ser reconocido como un trabajo en el marco de lo que es empezar a instalar de reconocimiento de la economía del cuidado. Ahora, eso no es una discusión que esté saldada ni en el Estado ni en la sociedad en general. Yo creo que tenemos que ir construyendo los mojones que nos permitan ir avanzando hacia la creación de ese reconocimiento. Creo que hay otro instrumento, existe otro instrumento que también lanzó al mismo tiempo este ministerio, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, con lo cual me parece que ese conjunto de compañeras, compañeros que hoy están sosteniendo sus espacios de trabajo comunitario, debieran inscribirse en ese registro, porque esa actividad está reconocida como tal en ese registro, y la intención del registro que lanzamos nosotros es poder justamente construir un mapa de cuáles son todos los lugares, todos los espacios comunitarios y las condiciones en las que están esos espacios comunitarios para poder eventualmente en el futuro no muy lejano poder desarrollar políticas públicas que estén vinculadas al mejoramiento y el fortalecimiento de esos espacios. Desde ya, el mejoramiento y el fortalecimiento de sus espacios atraviesan todas las cuestiones que ustedes plantearon, desde la cuestión de equipamiento e infraestructura hasta la posibilidad de recibir capacitaciones. Ahora, nosotros el otro día lo conversaba yo, se lo planteaba a Manuel cuando lo difundíamos, lo del registro, la discusión que nosotros mismos se nos presenta en relación a la idea de que nosotros queremos promover o fortalecer estos espacios, ¿no? Yo quiero poner también arriba de la mesa que la primera política pública alimentaria que lanzó este gobierno fue la tarjeta alimentar para poder promover que todas las familias en realidad recuperen la comensalidad en sus hogares, que puedan recuperar la mesa en el hogar. Nosotros, como proyecto político desde el Estado, a lo que vamos a apuntar una vez superada esta pandemia es a la generación de fuentes de trabajo y a la generación de ingresos que nos permitan recuperar la buena alimentación en el hogar de cada uno. En este contexto de situación de crisis que estamos atravesando, nosotros no podemos soslayar o ignorar de que han surgido una cantidad innumerable de experiencias comunitarias que están atendiendo esta necesidad. Y nosotros lo que queremos es no mirar para el costado en relación a la acción. Nosotros sabemos que trabajamos con un número importante y que conocemos un número importante de esas experiencias, pero que no tenemos vínculo con el universo total. Este registro lo que intenta en primera instancia es establecer ese puente, ese nexo con todo ese universo con el que en principio el Estado nos está vinculando, y ver cómo podemos construir para adelante política pública que pueda mejorar esa infraestructura social. Hoy, para que atiendan la necesidad de la emergencia alimentaria, pero el día de mañana, este es el Ministerio de Desarrollo Social, para poder sostener también esa red de articulación comunitaria y poder generar otro tipo de acciones que podamos llevar adelante de forma conjunta entre la organización que se viene consolidando en el territorio, que ya existía, pero que en este contexto de crisis y de pandemia, surgió con muchísima más fuerza, y que podamos eventualmente llevar adelante otro tipo de políticas que estén vinculadas a la atención de otras necesidades que surjan en el territorio. Hoy, sin duda, lo que sobresale, el tema excluyente, es la posibilidad de poder acercar un plato de comida a todas las familias que no tienen la posibilidad de satisfacer esa necesidad. Pero nosotros somos conscientes de que hay muchas experiencias o muchas ollas populares, lo que describían ustedes recién, ¿no? Yo conozco y recorrí mucho, soy una militante del territorio y he visto infinidad de casas que se han puesto a cocinar y que la gente trae el tupper y se lleva el tupper lleno y funcionan con la voluntad que le ponen un grupo de vecinos que se organizan en una casa y afrontan esa situación. Quizás pase esta situación de crisis profunda y eso se reconvierta y deje de funcionar como tal, pero habrá otros espacios que quedarán y que van en el territorio y que nosotros queremos entablar un vínculo de trabajo que trascienda la cuestión de la emergencia alimentaria. Hoy ya sí se están implementando en un número importante de comedores y de merenderos asistencia que está vinculada a la cuestión del alimento. Son los comedores merenderos que funcionan bajo la administración del PNUD, es un número importante. Nosotros hoy directamente la Dirección de Políticas Alimentarias no contamos con una línea para el financiamiento directo de equipamiento o de infraestructura. Estábamos pensando y estábamos evaluando la posibilidad de generarla en el futuro, pero para mensurar eso necesitamos también que el registro funcione y que se inscriban y que nosotros podamos saber de qué estamos hablando, ¿no? De cuáles son la cantidad de espacios que están funcionando ahí en el territorio y en qué condiciones.
Me gustaría agregar una cosita nomás, preguntarte en torno al tema, queda claro lo que nos está diciendo Laura, preguntarte en torno a los alimentos previamente dicho, ¿no? ¿Cómo llegan los alimentos, por lo menos en la provincia de Córdoba, a través de los movimientos populares han llegado un par de veces, más de eso no ha llegado, ¿no es cierto?, y muy así a cuentagotas, y cuando uno lo escucha el ministro habla de que existen transferencias hacia las propias organizaciones para todo el tema de alimentos. Entonces, bueno, era entre una de las líneas que el ministro está planteando, ¿no es cierto?, transferencias o a través de alimentos, ¿cómo tienen pensado la distribución de alimentos? Porque hay algo que hace falta, que lleguen alimentos, o sea, por lo menos en Córdoba no está pasando eso y no sé si le pasa al resto del país, pero hace falta como que proveernos de los alimentos del ministerio.
Mirá, la política alimentaria, Manuel hacía referencia a un informe que nosotros acabamos de publicar, tiene distintas líneas de acción. Daniel cada vez que habla en los medios públicos las describe. Una, digamos, la que más se conoce es la de la tarjeta alimentaria, otra es la del financiamiento. Nosotros hicimos un fuerte refuerzo este año de lo que es el financiamiento a los comedores escolares, que sabemos que en esta situación de pandemia en muchos casos se ha reconvertido esa asistencia alimentaria que se brinda en las escuelas, a las familias. Entonces es una forma también en la que está llegando alimentos, cofinanciado por las provincias y nosotros a las familias. Y hay otras dos modalidades que son las que vos acabas de mencionar, y una es la distribución de alimentos a granel, que es, como les decía yo recién, está fragmentadas las intervenciones también dentro del propio Estado y no dependen en este momento de esta Secretaría, pero podemos nosotros bien ocupar el rol de nexo para poder relevar las necesidades que ustedes estén necesitando, para derivarlas al área que tiene la logística y la distribución de los alimentos para que pueda llegarle. Y la referencia que ustedes le escuchan a Daniel todo el tiempo en relación a la descentralización de la compra en los comedores, claro, tiene que ver con la vía de abordaje que la coordina Matías López, que es el coordinador nuestro de PNUD, que son organizaciones con personería jurídica que pueden conveniar vía el PNUD con el ministerio para que nosotros transfiramos fondos y puedan comprar alimentos. Y en algunos casos también desarrollamos una línea propia, que ahí sí es requisito indispensable personería jurídica para poder acceder a la transferencia de fondos para la compra de alimentos secos y frescos.
Gracias, Laura.
No, de nada.
Había preguntas también sobre el tema de garrafa y tarifa, ¿no?
Antes de empezar con la garrafa, quería agregar a lo que dijo Laura, es que también nosotros complementamos la dieta de los comedores escolares en todo el país y hemos duplicado el presupuesto el año pasado a este. Por supuesto, muchas de las escuelas están cerradas y los alimentos que están entregando cada una de las provincias y los municipios tienen que ver con un aporte bastante importante que hace la Nación para que se pueda llevar a cabo. Y también hemos firmado convenio con todas las provincias con las tarjetas y los proyectos de celíacos y módulos para personas con enfermedad celíaca, que ya están puestos en marcha en todo el país también. Así que bueno, quería agregar esas dos líneas con las que nosotros venimos trabajando.
Gracias, Karina. Y también antes de pasar al tema de la tarifa, aprovecho y pregunto cómo se apunta a abastecer a comedores, merenderos, también a las escuelas, con alimentos sanos y vinculados, propiamente dicho, a lo que es la producción local, según la característica de cada lugar, porque hay muchos lugares, sobre todo un poquito más de zona rural, que tienen su cordón alimentario de verduras y demás, y muchas veces no hay un fomento desde el propio municipio para que todo termine comprándose en el ámbito local, y muchas veces se busca el mejor precio para lo que es lo más grande y lo perecedero.
Sí, mira, para nosotros es muy importante poder encarar una política alimentaria integral. Cuando nosotros hablamos de política alimentaria integral, estamos hablando de toda una cantidad de prestaciones que están vinculadas a la posibilidad de transferencias para la compra directa de alimentos o bien el envío directo de la caja de alimentos a los lugares donde se esté necesitando. Pero, además, hay toda una pata que está vinculada a la cuestión de la promoción de la producción y la comercialización de alimentos, y algo clave que vos acabas de decir, que está vinculado a generar proyectos que puedan garantizar el autoabastecimiento local de alimentos, porque nosotros, y ustedes también saben que es sumamente importante poder empezar a reducir cada vez más los gastos de logística. Y si hubo algo que nos dejó esta pandemia también, es la importancia que tiene poder generar justamente estos proyectos de autoabastecimiento local por la complicación incluso de la circulación interjurisdiccional que tiene la mercadería y los bienes de consumo. Así que en ese plano, nosotros ya contamos esta semana, justo ayer, cumplió 30 años el programa Pro Huerta. Es un programa que nosotros, bueno, lo valoramos muchísimo, que lo llevamos adelante desde la dirección de Karina, junto con el INTA, pero además estamos ya anunciando, lanzando una línea nueva que nos va a permitir financiar proyectos de una escala mayor a la de ProHuerta, que si querés, Cari, contar un poquito de qué se trata, con la que también nos gustaría tener con ustedes un puente de diálogo y de trabajo para poder pensar y encarar proyectos juntos.
Bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados en el lanzamiento, que en días más Laura seguramente lo va a realizar, que se llama Sembrar Soberanía Alimentaria, y tiene que ver con trabajar con las unidades productivas en el autoconsumo y posterior comercialización, trabajando en lo que dice Laura, ¿no? Trabajar y haciendo hincapié en todo lo que tiene que ver con el desarrollo local, que es tan importante, ¿no?, para nosotros. Estamos trabajando muy fuerte con todo este proyecto, que va más allá de las huertas o de las granjas, tiene que ver con todos los productos que tienen que ver con la producción de alimentos y con la generación de trabajo genuino, ¿no?, a través de estos proyectos. Así que, bueno, en poco tiempo más estamos lanzándolo y vamos a contarles cómo va a ser la manera de incorporar a cada uno de los proyectos que nos puedan presentar y asesorarlos, porque es una pata, digamos, muy importante para nosotros, porque en estos momentos donde estamos ya trabajando para la pospandemia y esta situación donde encontramos a un montón de compañeros sin trabajo y con este tipo de proyectos que venían desarrollando muchas veces o que están desarrollando a medias, volver a trabajar y potenciar y salir adelante es importante, ¿no? La construcción colectiva de un proyecto productivo es una de las cosas que más satisfacciones dan, así que estamos muy entusiasmados próximamente poder ponerlo en marcha. Ya está casi para salir.
Para nosotros esto es una línea muy importante porque, bueno, cuando vean ahora el informe de todo lo que se ha hecho en el primer semestre en relación a la política alimentaria, van a ver que un dato sobresaliente es que se cuadriplicó la inversión por parte del Estado para la compra de alimentos, llegamos a más de 60 mil millones de pesos. Y nosotros estamos obligados a generar en el marco de eso instrumentos que permitan que ese volumen de plata que se vuelca mes a mes en los territorios puedan generar virtuosamente fuentes de trabajo para el sector popular, para la economía popular. Entonces, sí, nosotros estamos pensando también en la posibilidad de lanzar esta línea nueva que promueve el fortalecimiento de espacios de producción y también de comercialización, pensando en generar una vinculación entre lo que se deposita todos los meses en la tarjeta alimentaria, las transferencias que se hacen en los gobiernos provinciales, municipales, incluso los comedores, para la adquisición de alimentos, para que eso no sea una transferencia directa a los grandes supermercados, sino que pueda ser plata, inyección de plata en proyectos que generen trabajo en la economía popular.
Una pregunta. El proyecto, sí. Programa, ¿no? Sembrar Soberanía Alimentaria va a ser, de alguna manera va a llegar a las familias a través de municipios, el INTA, trabajando, articulando con organizaciones. ¿Cuál va a ser un poco la metodología?
Mira, la escala de producción familiar la vamos a seguir trabajando nosotros a través del ProHuerta. Eso ya está aceitado, está, digamos, es algo que funciona. El mecanismo de implementación de ProHuerta es a través de las agencias que tiene el INTA distribuidas en todo el país. La de Sembrar Soberanía, la intención es que podamos trabajar con proyectos de una escala mayor, que como decía recién Karina, además del autoabastecimiento, puedan producir excedente para la comercialización, y nuestra idea es poder trabajarlo en coordinación con los gobiernos provinciales locales o con organizaciones del territorio que puedan promover o sostener este tipo de proyectos. La idea ahí es poder también darle un rol fuerte de articulador del territorio a quienes gobiernan localmente, a los municipios, que en un marco de planificación más estratégica del uso de la tierra en su propio distrito, puedan también generar una cuota de institucionalidad importante que le dé, digamos, sí, acompañamiento institucional territorial a estos proyectos, digamos, y que puedan generar este enlace que yo te decía recién, ¿no? De poder vincular esta masa de dinero que está poniendo el Estado, digo, Nacional puso 60 mil millones de pesos, los estados provinciales, ponen lo suyo y cada municipio, lamentablemente en este contexto, también está teniendo que destinar parte de sus recursos a esto. Bueno, que puede existir también una inteligencia del Estado que pueda vincular estas dos cuestiones, ¿no? La generación de trabajo con el destino de dinero para este tipo de gastos.
¿Qué mecanismo, perdón, ¿no? Repregunto una cosita más. ¿Qué mecanismo existe por parte del Estado, en este caso, tu figura nacional, de un abordaje más amplio, digamos, del territorio, cuando esas cuestiones no funcionan en el territorio? Digo, acá tenemos municipios que algunos son prácticamente unos pequeños reinados en donde cuesta, digamos, que esos recursos circulen, ¿no es cierto? Ahora estamos en emergencia agropecuaria, y estamos coordinando con algunos diputados, bueno, que ustedes seguro lo conocen, Alberto Vivero, Beto Vivero, que está tratando de pelear para que los recursos lleguen realmente de la emergencia agropecuaria a los productores. Digo, ¿hay mecanismos? ¿Qué mecanismos podrían contar las organizaciones o los sectores populares organizados o no para que eso se aceite un poquito más, ¿no? Y llegue. No todos los gobiernos son, no todos son compañeros, por decirlo.
Y te diría, te haría una respuesta muy Kirchner, que es que armemos un partido y ganemos las elecciones, pero bueno, en esos casos, digo, donde haya desinterés por trabajar este tipo de propuestas de parte de los gobiernos locales, nosotros siempre tenemos, tanto con los gobiernos provinciales, municipales, como con las organizaciones propias del territorio, las organizaciones sociales que se organicen para este tema. Así que en cada caso lo podemos ir viendo.
Hola, compañeros. Hola, pude conectarme. ¿Cómo andan?
Hola, Marco.
Marcos Arisqueta, de Benito Juárez. ¿Cómo andan, compañeros?
¿Qué tal?
Hola, compañera, ¿cómo anda?
Bien.
Un poco presentarme acá en la localidad, estamos en el centro de la provincia de Buenos Aires, una pequeña localidad, y bueno, si bien estamos en este contexto de pandemia, hemos armado, yo provengo de la militancia también, así que, pero bueno, es cierto que han fluido muchos comedores o merenderos que se han organizado de manera sistemática en 4 o 5 barrios acá, y lo que hemos hecho es, hemos armado una pequeña red y estamos articulando con ellos. Tiempos de pandemia, sabemos que por momentos estamos en fase 1, por momentos estamos en fase 5, no son comedores que van a quedar establecidos a lo largo del tiempo, gracias a Dios, digo, porque eso tampoco nos pone contentos cuando se abren muchos comedores. Yo planteaba que el registro de los comedores nosotros podemos hacerlo ahora de manera temporaria porque están surgiendo alguna situación especial. No todos estos comedores van a seguir funcionando. ¿Cómo es en el tema de los que son temporarios?
Mira, por lo que vos acabas de decir justamente, el registro, digamos, dura, todos los años hay que revalidar la existencia de los espacios. Bueno, nosotros sabemos de que hay muchas experiencias que surgieron ahora en este momento de crisis y que después o van a reconvertir su tarea o van bien, en algunos casos, a no funcionar más. Entonces, nosotros estamos solicitando que la reinscripción, la validación de la inscripción en el registro se haga todos los años.
Pasando a otro tema, más allá de los comedores, y volviendo al tema de soberanía alimentaria, algo en concreto y en relación a lo que son los trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar y la implementación de la tarjeta alimentar, también preguntamos por qué hay mucha dificultad para muchos productores y productoras sacar su monotributo social, están contando con muchas dificultades de asesoramiento, y eso también impide que puedan tramitar el postnet y la facturación para recibir la tarjeta alimentar. Les preguntamos ahí cómo se está acompañando en ese puentecito, teniendo en cuenta en que si no tienen la posibilidad de comprar a los pequeños productores, se termina cayendo en el supermercado y justamente no se termina transferir los recursos de manera directa a los propios trabajadores de la economía popular.
Sí, con el tema del monotributo social es un tema que deberíamos conversarlo con Emilio Pérsico, que es en realidad el que conoce el asunto porque está a cargo de él en la Secretaría de Economía Social. Esos temas después, bueno, con Manuel podemos armar un enlace con Emilio y poder trabajarlos con él. Me parece que les va a responder de forma más acertada de lo que les pueda decir yo ahora.
Bueno, compañeros, ahí si quieren hablar sobre tarifa social, también había una pregunta vinculada a lo que es la violencia de género en periodo de pandemia, importante, y lo de tarifa social tiene que ver cómo se puede llegar a implementar para que verdad sea una política de la energía de acceso para todas las personas, más allá de las organizaciones de bien público.
Ahí estaba conectada Victoria Colombo, que es la dirección nacional desde donde se está implementando esta política. Vicky.
Sí, estoy acá. Disculpen que ando con problemas tecnológicos, no los veo, pero los estoy escuchando. Bueno, contarles un poco y si quieren, sé que tenemos poco tiempo, pero después podemos ver de continuar más específico. Desde la Dirección de Fortalecimiento Institucional y particularmente lo que es el CENOC, que es el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, que tiene a su cargo todo lo que es el registro nacional de las organizaciones. Venimos trabajando fuerte en lo que es el acceso para el régimen diferencial de las entidades de bien público, porque bueno, nos encontramos cuando asumimos la gestión que quienes solicitaban esa tarifa diferencial, como se llama, eran organizaciones y fundaciones que realmente no tenían en sus balances y demás una necesidad concreta. Entonces, ahí nos dimos una tarea de articulación muy fuerte con el Ministerio de Desarrollo de la Producción, con la Secretaría de Energía y con los entes para poder generar un circuito y para poder beneficiar a mayores entidades de bien público y en eso estamos trabajando fuerte con el acceso a la solicitud de tarifa de los centros de jubilados, de clubes de barrio, de fábricas recuperadas, y bueno, podemos también generar algún mecanismo o algún circuito para agilizar el acceso a los medios comunitarios que sean necesarios. Y por otro lado también contarles lo del programa Hogar, que salió hace un par de días atrás. Que en
función Pero Vicky, contá cómo es el mecanismo de acceso.
El mecanismo de acceso de la tarifa, las organizaciones tienen que completar una solicitud y adjuntar las boletas de luz y de gas según la tarifa que pidan. Ahí hay un requisito que es que tiene que estar la boleta del servicio a nombre de la entidad que lo solicite. Eso fue un primer obstáculo que nosotros encontramos, pero rápidamente...
¿Dónde la tienen que se tienen que inscribir?
En el CENOP.
Es lo que no terminas de decir. Ay.
No, como al principio dije que era a través del CENOP, pensé que quedaba claro, ahora podemos por el chat poner la página del CENOP, que está a través de la página del portal de desarrollo, donde ahí pueden acceder tanto a la tarifa como al programa Hogar. Pero bueno, esto en particular, digo, aparecían algunas dificultades en relación a el nombre en el que venían los servicios con la asociación o con la entidad que solicitaba. Digo, nosotros ahí nos dimos todo un trabajo con el Ministerio de Producción y con los entes para poder agilizar este cambio de titularidad. Entonces, hoy eso no debería ser un impedimento y nosotros ahí estamos como agilizando y gestionando eso. Y después el otro programa que les quería comentar es lo del programa Hogar para entidades de bien público, que es para los comedores, merenderos y centros de desarrollo infantil que puedan acceder al subsidio para la compra de gas envasado, que es, bueno, el programa Hogar es un programa nacional que estaba dirigido a personas físicas y nosotros ahora logramos incorporar personas jurídicas a través también de la inscripción mediante el CENOP, y acá estoy viendo que Manuel pone el link del portal, donde ahí pueden acceder y pueden encontrar también las distintas planillas de inscripción.
Bien. ¿Y eso a nivel país es fácil que las provincias lo tomen? Porque después vienen las cooperativas en los pueblos, en las ciudades, y muchas veces complica ese paso.
Bueno, ahora estamos avanzando un paso más en ese trabajo de ir articulando con los gobiernos provinciales y con los distintos entes que tienen cada provincia. En principio, con lo que es Provincia de Buenos Aires, a través y la zona de la Ciudad de Buenos Aires, del ENERGAS y del ENRE, tenemos una primera articulación ya bastante aceitada y ahora estamos yendo provincia por provincia para generar también esas articulaciones. Pero sí aclarar que esto tiene alcance nacional.
Simplemente mencionar dentro de lo que es este desafío de hoy y post-pandemia también, qué lugar o en qué podemos participar y trabajar conjuntamente desde los medios comunitarios con el ministerio, pero primero vamos con género.
Mira, la verdad es que este gobierno definió jerarquizar el tema y constituyó un ministerio, digamos, para abordar esta problemática. Nosotros no es que, digamos, entendemos que esta cuestión es transversal y que debemos abordarla todos, pero las políticas específicas las está llevando adelante el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad a cargo de Eli Gómez Alcorta. Nosotros entendemos que es una deuda que tenemos pendiente la de empezar a trabajar en principio con 1,500,000 de titulares de la tarjeta alimentar, que en un 99,9% son mujeres que están a cargo de sus hijos y con quienes nosotros debiéramos desarrollar una política que nos permita, digamos, a partir de ese instrumento de la tarjeta, poder trabajar otras cuestiones. La verdad que en este contexto de crisis y de dificultad también para poder desarrollar acciones y actividades en territorio, es algo que nos quedó ahí pendiente y que lo veníamos conversando con Karina previo al inicio de la cuarentena y de la pandemia, pero, digamos, específicamente las acciones vinculadas a la cuestión de violencia y a las cuestiones, bueno, de todas las problemáticas de género que han surgido y que se han expuesto de sobremanera en este contexto de pandemia, en este momento están siendo abordadas por el Ministerio de la Mujer. Nosotros igual venimos articulando y venimos trabajando con ellos, se han incorporado una importante cantidad de mujeres en situación de violencia al potenciar trabajo. Nosotros también desde la Dirección Nacional de Políticas Alimentarias hemos incorporado asistencia alimentaria tanto a mujeres en situación de violencia como población trans, que bueno, ustedes saben que muchos trabajan en la calle y que en este contexto, bueno, se han replegado de esa actividad y están viviendo la cuarentena en hoteles, y nosotros tenemos una política ahí de asistencia y de llegada de alimentos a los lugares de residencia de la población trans, y estamos permanentemente en contacto con el Ministerio de la Mujer, viendo cómo podemos articular las distintas necesidades que ellos nos van presentando.
No, en esta articulación que dice Laura, y hemos llevado un poco a la práctica de generar algunas capacitaciones para las organizaciones comunitarias en articulación con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, digo que eso también podría ser algo viable, como poder generar algún espacio de más de formación para lo que serían las organizaciones o medios comunitarios.
Gracias. Y justamente ahí, Manuel, para terminar, era la pregunta a Laura, bueno, ¿a dónde nos ve los medios comunitarios en este desafío de reconstruir una nueva Argentina? Contando que más allá del medio en sí radial, que va a cumplir 100 años y parece más vigente, Farco 25 años también, bueno, claramente trasciende a la cuestión comunicacional como espacio, como actor comunitario, bueno, ¿cuál sería el papel y este protagonismo, articulación con el Ministerio?
Mira, yo creo que lo decía un poco al principio, y lo dijimos a lo largo también de la conversación que tuvimos, creo que una de las cuestiones que nos deja esta pandemia es no solamente, bueno, el fuerte sentido de la solidaridad que tiene el pueblo argentino, sino el fuerte entramado organizativo en términos comunitarios, ¿no? Y que eso nosotros nos tiene que permitir, digamos, visualizar y poner en valor un activo muy importante que tiene la sociedad argentina y que nos tiene que servir para poder llegar en mayor profundidad y con mayor precisión con un montón de políticas públicas que el Estado solo es imposible, o desde la centralidad del Estado Nacional pueda llegar, digamos, a cada uno de los argentinos que necesite de esa intervención o de ese acompañamiento. Creo que nos queda por delante poder construir una relación más articulada, una relación donde no se superpongan las funciones ni se genere ninguna instancia como a veces pareciera como de competencia entre, digamos, lo que es el papel del Estado y lo que es el papel de las organizaciones en el territorio. Yo sé que venimos de 4 años muy difíciles donde hubo una política de libre entendimiento del Estado, de su rol, de su función, y un proceso de transferencia incluso de recursos y de responsabilidades a las organizaciones para que se hicieran cargo de la problemática social en territorio. Creo que ahora hay un Estado que tiene la vocación y la voluntad de reposicionarse en el rol de garante de derechos, pero que eso no tiene que obstruir ni tiene que competir con el rol que ocupan las organizaciones comunitarias en cada territorio. Y tenemos que aprender y entender ni que el Estado todo lo puede, ni que las organizaciones sin el Estado desarrollan una mejor acción, y tratar de construir ese puente de acción y de diálogo permanente que nos permita potenciar los recursos, que nos permita potenciar la acción y generar procesos reales de inclusión y de restitución de derechos, ¿no? Nosotros venimos de un proceso, digamos, la pandemia a nosotros nos agarró ya viniendo de un proceso donde una porción importantísima de argentinos venía viendo vulnerados derechos muy elementales y muy básicos, y estamos en una situación de acumulación de crisis, ¿no? De una crisis sobre otra crisis, y de verdad, digamos, que hay que tratar de hacer carne y realidad esa frase de que nadie se salva solo, e intentar profundizar de acá para adelante, como les decía recién, todos los marcos de intervención articulados que podamos tener, valorando el rol, la acción y la responsabilidad que le cabe a cada uno.
Gracias, Laura.